Todo lo que necesitas saber te llega de la mejor forma. Magazine Mix, noticias, música y el mejor humor.
Bueno, muy bien, volvemos de la pausa de las noticias, perdón, el flash informativo en la mañana de la radio, en esta mañana del lunes 6 de febrero del 2023. En un ratito vamos a actualizar los datos de la hora 10. Hoy hay una máxima de 31, daría la sensación de que vuelve un poquito el verano, vuelve un poquito el calorcito, no temperaturas tan elevadas como hemos tenido, por supuesto, en pleno enero, pero hoy hay una máxima de 31, todo con buen tiempo, pero con máxima de 31 para el día de hoy. La semana pasada, creo que fue el miércoles o el jueves, el gobierno local de Junín, el propio intendente Pablo Petreca, hizo el anuncio de donar o entregar unos terrenos para la conformación, la creación de un cementerio para mascotas aquí en la ciudad de Junín. Estaría ubicado ahí en cercanías de lo que conocemos como el Boliche Amarillo o el Carpincho, ahí en esos lugares. Y Oscar Farías, hace un montón que no hablamos con Oscar, escribió una nota con referencia a ese proyecto, y lo tengo en línea, porque queremos escuchar el por qué. No voy a comentar yo la nota, teniéndolo a Oscar del otro lado del teléfono, y hablar de otras cuestiones también en esta mañana de lunes. ¿Cómo te va, Oscar? Buen día, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Cristian, tanto tiempo, muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, la verdad que muy bien, y un gusto como siempre escucharte.
Bueno, igualmente, Oscar, gracias a vos por atendernos. ¿Dónde, por qué han puesto el ojo en esto del anuncio que se hizo la semana pasada de la conformación del cementerio para las mascotas?
La verdad que me sentí sorprendido e indignado a la vez. Primero porque si nos remitimos al tiempo, este anuncio muy pomposo que hace el intendente con un emprendedor privado sobre la posibilidad de instalar en nuestro distrito un cementerio para mascotas, por supuesto, vos imaginate quién en Junín, una ciudad de más de 100.000 habitantes, no tiene mascota en su casa, una mascota en su casa, sí. Y es un tema, creo que sensible, como el tema de la seguridad, como el tema de vivienda, son temas muy sensibles para los juninenses. Entonces, imagínate que con bombos y platillos sale una tapa en todos los medios y todos los portales de noticias de la ciudad anunciando esto, sin el intendente tener memoria, primero lealtad política, objetividad en la noticia y además respeto intelectual, ¿no es cierto? Porque uno tiene que revisar la historia más siendo el intendente. Nosotros trabajamos esto desde la ONG Viva la Vida. En aquel 2008-2009 yo era secretario, integraba la comisión de esa asociación civil que encabezaba Héctor Pellizzi, y fuimos, nos acercamos con esta propuesta al ex intendente Mario Meoni, que no tuvo enseguida Mario se puso a la cabeza de esto, nos explicó que era un trámite muy engorroso, no existe en Junín ni en la región un tipo de este emprendimiento. Nosotros en aquella época ofrecíamos una quinta, al ser una ONG, una quinta de un particular que cedía, la idea era declarar esto como un de carácter social, que sea público, que sea transparente, que sea dirigido y fiscalizado por los socios de la ONG, en aquel caso era la Asociación Viva la Vida. Sí. Y por supuesto con el apoyo y el acompañamiento del Consejo Deliberante, me acuerdo que había que consultar a los veterinarios, a los proteccionistas de animales, inclusive se habló de consultar al Instituto Pasteur para uh-huh. este tema. Uh-huh. Este aquí que desde el 2009 a 2011, casi un año y medio, casi dos años, se debatió en Junín, me acuerdo Roberto Bay, toda la parte de zoonosis, el impacto ambiental que esto podía traer. Hoy se propone banalmente, sí, ignorando que ya existe. En aquella época se votó por unanimidad, me acuerdo que estaba Cecilia Peiro colaborando mucho en aquella época, existía el bloque del MIR, y se consensuó en dos, casi dos años, una ordenanza que reglamentaba esto, y la idea era no ceder terreno fiscal, ¿no? Sino que sea un emprendimiento. Inclusive se había reglamentado, creo que por ejemplo, se debía ceder por 5 años, no por perpetuidad, y por ejemplo, no tenía que estar en lugares, en terrenos aguas arriba.
Claro.
Recordemos a Felipe Di Benedetto, de la empresa mortuoria de Junín, que se le prohibió en aquel momento hacer un cementerio donde él tiene la empresa, porque estaba cerca del río Salado. Imagínate ahora, Petreca está proponiendo esta iniciativa al Carpincho, al lado de la laguna del Carpincho, en el Boliche Amarillo. Sí. Entonces, creo pareciera que fueron cosas tironeadas de los pelos en un año electoral, en un gobierno que yo lo defino como marketinero, de mucho maquillaje, de mucho anuncio y pocas obras, un gobierno que no ha tenido viviendas, un gobierno no se ha pegado un ladrillo de planes de vivienda, cuando tenemos en toda la región de la cuarta sección electoral distritos vecinos que han hecho desde 15 a cientos y pico de viviendas, teniendo antecedentes Junín de la época de Luis Benigni, de la época del gobernador Antonio Cafiero con Abel Miguel en Junín, de la época de Mario Meoni con los planes federales de gobierno, del gobierno nacional, los planes de vivienda, es decir, hay una desidia, se tardó casi 7 años en habilitar la Casa de la Mujer, hay una desidia y un dejo en la administración, y creo que esto es aprovechado electoralmente por el intendente. Vos recordás que hay un videíto que traté de viralizarlo porque está en las redes sociales, donde el intendente promete, siendo candidato muy joven a intendente, el intendente de Petreca, promete un hospital público para mascotas. En los años que lleva de gobierno jamás habló del tema. Y hoy sale instalando el tema de la posible, del posible cementerio de mascota como un emprendimiento privado, y lo sale a anunciar sin tener memoria y sin ver la gestión del exintendente Mario Meoni, la gestión de los concejales que por unanimidad en aquel momento estaba el bloque del Frente para la Victoria, el bloque del MIR, el bloque de la Concertación que con Identidad Radical. Es decir, siempre hay que tener honestidad intelectual en este sentido y esclarecer a la sociedad juninense cuáles son la película, comentarla completa. Entonces la verdad que me sorprendió y me indignó, por eso sin ánimo de salir a polemizar, sino de hacer un aporte a la verdad histórica de los juninenses, decir que esto fue una construcción colectiva, decir que esto hay que consultarlo con mucho y fundamentalmente con las proteccionistas de animales. Nosotros hemos tenido la chica de Escanabino, hay un montón de proteccionistas, de grupos de proteccionistas de animales, activistas que han colaborado, han consensuado, por ejemplo, la ordenanza por el tema del el uso de pirotecnia en nuestra ciudad. Bueno, de esta manera hay que consensuar con estos sectores de la sociedad una cosa que es tan sensible, que es el tema de las mascotas. Entonces, tanto preocuparse por la muerte de las mascotas, deberíamos preocuparnos por la salud de las mascotas, ¿no? Y habida cuenta de que tenemos la promesa del intendente de hace unos años de construir un hospital público para mascotas, tan necesario para una ciudad con más de 100.000 habitantes. Sí. Eso es, en resumidas cuentas, el análisis que traté de hacer en esa nota que están en los portales.
Perfecto.
Es eso.
Oscar, ¿y qué pasó en aquel momento que quedó trunco el proyecto? Porque la verdad que hay tres o cuatro puntos de los que dijiste. ¿En qué lugar, por ejemplo, debería hacerse? Y hace también un poco de ruido el hecho de que, más allá de la ubicación de los terrenos, más allá de la ubicación de los lugares, llama un poco la atención que el gobierno local entregue terrenos que son del Estado para un emprendimiento privado. Ahí no queda, seguramente después lo aclararán, pero no queda eso muy claro.
Por eso, Cristian, la propuesta nuestra era desde una ONG, que ese cementerio va a estar dirigido y fiscalizado por los socios, por supuesto con intervención y vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente, de Zoonosis, y ajustado a las leyes nacionales y provinciales de cementerio. Sí. La verdad que esto suena raro, no se explica, no se explaya la municipalidad en este sentido cómo sería. No. La idea era de uso público. La idea era de generar algo desde una ONG. ¿Qué pasó? Pasó que en aquel momento había dos propuestas, no recuerdo cuál era la otra, sí. Nosotros hablo por lo que nosotros hacíamos como ONG Viva la Vida, sí. Y en aquel momento nosotros, muy entusiasmados, Cristian, ofrecíamos una quinta que cedía el terreno Hugo Piegari, un artista de folclore juninense, un cantante de tango que ya no está entre nosotros, ajá, que tenía una quinta en zona rural, ajá, camino a Campo La Cruz, y él muy amablemente a la ONG le cedía una parte de esa quinta para que pueda funcionar este cementerio de mascota. Este aquí, que ese terreno lamentablemente estaba en un proceso de sucesión, de la familia Piegari, y por eso no se pudo, ajá, hacer, y se caen las esperanzas de la ONG Viva la Vida, porque no conseguimos, ajá, terreno. En aquel momento hablábamos con empresarios, hablábamos con diferentes sectores, a ver quién nos podía ceder para no utilizar terreno fiscal, terreno del Estado. Ajá. Eso fue lo que pasó, pero hay que saber, y el intendente tiene que saber, que hay una legislación que en el 2009 a 2011 se legisló sobre el tema, que esto tiene que pasar por el Consejo Deliberante, que esto no tiene que ser un anuncio de impacto político electoral, sino que tiene que verlo con los veterinarios, fundamentalmente con los proteccionistas de animales.
Bien. Bueno, ¿crees vos que esto es... más que nada es una cuestión electoral, el anuncio?
Yo creo que el anuncio es electoral y oportunista, como fue oportunista en aquel momento cuando era candidato a intendente y prometió el hospital público para mascotas, uh-huh, con ese antecedente, tantos años que lleva de mandato el intendente Pablo Petreca, no cumplió con esa palabra, el sentido común, no veo por qué en año electoral está prometiendo un cementerio para mascota, ojalá vaya a cumplir, ¿no? Porque como servicio social lo destacamos, uh-huh, es más, lo apoyamos como idea, uh-huh, porque realmente los que somos protectores de mascota, los que tenemos mascota en nuestra casa, no solamente estamos preocupados por dónde está la muerte, que a veces terminan en el fondo de un terreno privado, de un, sí, terreno de una casa, sí, sino por la salud de las mascotas. Sí. Si se prometió esto en campaña y en este año electoral se vuelve a prometer algo en un tema tan sensible como mascota, por eso hago ese tipo de, sí, interpretación.
Sí, sí, claro. Sí, o en definitiva, Oscar, que se hagan las dos cosas, ¿no? Que se por pueda, supuesto, dar el hospital y que se pueda dar el...
Por supuesto, el que cementerio. Lo vamos a apoyar. Quienes, sí, claro, tenemos mascota, vamos a apoyar eso.
Tal cual, tal cual. Bueno, y ahora, bueno, hay que esperar, porque la verdad... no solo la nota que publicaron ustedes, sino que hay otras personas, hay también algunas instituciones que han manifestado por ahí no el desacuerdo. Yo creo que en eso sí coincidimos, en que estamos todos de acuerdo que haya un lugar, y me parece que está bien.
Es un servicio. Está bien.
Acá la cuestión es el tema de las formas y el tema del lugar también, ¿no? De que se elija un lugar que esté preparado para poder hacerlo.
Exactamente, y no que no se transforme en un negociado, ¿no?
Yo creo que más adelante se dará algún tipo de información, insisto con esto, del por qué el municipio le da a alguien que tiene, entre comillas, un emprendimiento privado, claro, porque después, ¿cuál sería el beneficio del municipio y qué?
Exactamente.
No sé, bueno, seguramente eso lo van a aclarar
eso
más.
Eso queda debate del, exacto, Consejo Deliberante, claro, también.
Eso se aclarará seguramente más adelante. Oscar, quiero aprovecharte que estás en línea porque sos una persona, has sido y sos una persona muy participás, estás activamente dentro de lo que tiene que ver con el PJ, con el Partido Justicialista de Junín. Lo primero, sí, que te quiero preguntar es, ¿en qué anda? ¿Qué hay hoy? ¿Qué quedó del PJ puro en Junín?
Bueno, no sé mucho porque no participo de la actual conducción del PJ, ¿no? Ajá, sabemos, ajá, lo que supimos, la, sí, autoproclamación del presidente del PJ, el compañero Andrés Merani de la Cámpora, uh-huh, y la conformación de una lista única, que no significa lista de unidad, ¿no? Uh-huh. Porque yo coincido con las expresiones de una nota muy hermosa que le hiciste a Federico Melo, secretario general de Empleados de Comercio, una nota que refrenda después y apoya y alienta a Héctor Asil, también entrevistado, sí, por vos, sí, donde se habla, bueno, llamémosle cuarta vía, pero donde se destaca fundamentalmente de que en el justicialismo de Junín no solamente está la línea de la Cámpora, no está solamente el sector de Unidad Ciudadana que conduce Gustavo Traverso, y no está solamente el Frente Renovador de la cual formo parte, sino que hay un montón de compañeros sí. y compañeras que quedan, que son militantes, que tienen compromiso, inclusive dirigentes gremiales, que tienen un gran compromiso militante e ideológico con el justicialismo y que no se ven representados por estos sectores o por esta conducción del Partido Justicialista. Entonces, la idea que uno alienta siempre es el objetivo de propuestas, porque a veces uno confunde, parece que fueran ambiciosos las personas y que todos estarían peleando por un puesto o a ver quién va primero, quién va segundo en una lista de concejales. Y en realidad lo que queremos, los que nos sentimos afuera de esa conducción, es ver ¿Qué ciudad le ofrecemos a los juninenses? Es decir, el justicialismo, ¿qué le ofrece a los juninenses? Habida cuenta de la historia que nos respalda, Cristian, el uh-huh. primer gobierno justicialista de Héctor Azor Blasi y del ex senador Alfredo J. Rieta, uh-huh. con las obras magníficas que ha tenido Junín, como decirte, la construcción del edificio del Colegio Normal Nacional, la Avenida San Martín, el hospital ferroviario, los primeros planes de vivienda que llegan a la ciudad de Junín llega con el primer gobierno justicialista, el barrio obrero 1 y 2, que se conoce como barrio Evita. Lo que fue la construcción, el camino al acceso al balneario municipal, lo que es el tendido de luz eléctrica en el balneario, lo que fue todo lo que costea ese tapial que costea la laguna de Gómez, el balneario municipal, fue hecho por el primer gobierno justicialista. El primer asfalto que conoce lo que hoy conocemos como barrio Villa Belgrano y Villa Talleres lo hizo el justicialismo de Junín. Y así podría enumerar un montón de obras, como la gobernación de Antonio Cafiero cuando hizo el plan de viviendas hídrico, cuando teníamos en la década del 80 y los 90 las grandes inundaciones en Junín, allá en Villa del Parque, que estaba de intendente Abel Miguel. La construcción de escuelas y jardines de infante en la gobernación de Eduardo Duhalde, qué sé yo, te podría decir la escuela 21, la creación de la Universidad Nacional del Noroeste por un proyecto de Mirta Elsa Rubín en la Cámara de Diputados de la Nación y por un decreto del aquel entonces presidente Eduardo Duhalde, que en pleno 2002, cuando se estaba incendiando el país, crea por decreto dos universidades nacionales, la UNOVA y la Universidad Nacional de La Rioja. Entonces, hay tantas cosas que el justicialismo, el plan maestro que hizo Néstor Kirchner en el Río Salado, en la Pitaza, para que no tengamos malas inundaciones en toda esta zona del noroeste bonaerense, los planes federales de vivienda, los programas Procrear, tantas políticas de Estado que ha traído el justicialismo. Imagínate que nosotros hemos hecho tantas cosas con gobiernos, presidentes y gobernadores peronistas y siendo oposición en Junín, ¿cuánto podríamos dar y ofrecer si algún día la sociedad de Junín nos da la oportunidad de gobernar nuestra ciudad? Uh-huh. Por eso decimos que alentamos la posibilidad de que no se repitan las experiencias de las elecciones pasadas, que se vaya a una primaria, porque uh-huh. la primaria, Cristian, es sí. la mejor forma de dirimir. Sí. Yo recuerdo a Héctor Azir cuando fue presidente del PJ, se enfrentó en una elección de un peronismo dividido y fragmentado en siete listas.
Siete listas, sí.
Sin embargo, él abrió las puertas del PJ y yo en el 2009, jugando por afuera con el Partido Renovador, Y el dirigente Nazareno Diotti jugando por afuera en un partido a ser por Buenos Aires también. Sí. Así que podríamos decir, hablar hasta de nueve listas, de nueve. Y sin embargo, en aquel momento nos unimos todos y logramos, por ejemplo, cuando se llevó la candidatura adelante de Cristina Fernández de Kirchner y de Gustavo Traverso, candidato a intendente, se llegó a tocar los 21.000 votos en Junín. Entonces, esto demuestra que la participación ciudadana, la participación de los militantes, la participación de todos los sectores del justicialismo suma. Entonces, vemos cuando salieron las declaraciones de Federico Melo, hablando de algunos sectores que no se sienten parte de esto, sale parte de la conducción del actual PJ en las redes sociales a cuestionar estas declaraciones. Por eso la verdad que yo apoyo y aliento a personas jóvenes, nuevas, como Federico Melo, que tiene a cargo la escuela de Julio Nestroza y tiene a cargo un sindicato que hay que ver las obras que tiene y cómo está administrado. Y un muchacho como este, que pueda, un compañero tan joven y nuevo como este en la política, pueda salir a opinar sobre el justicialismo, nosotros lo tenemos que alentar. Todo lo que sea participación, todo lo que nos aleje de la mezquindad, del vedetismo, del egoísmo de los dirigentes, que a lo mejor están cumpliendo un cargo, están en una función y se creen militantes, y a lo mejor lo son, pero también que sepan que hay muchos compañeros que estamos afuera que también militamos la política, también hacemos cosas en los barrios, también trabajamos para la gente. Siempre trabajamos los peronistas en función social.
Ahora,
y queremos,
Oscar,
la participación.
Sí, sí, Oscar, permitime. Hay algo ahí también. Yo tengo entendido que hay, no solo por lo que ha dicho Héctor Asil, lo propio que ha dicho Federico Melo, también, no públicamente, pero sé que hay otros representantes, también algunos representantes gremiales, otros de otros lugares, instituciones, algunas personas que en algún momento participaron activamente en política dentro del Partido Justicialista, etcétera, etcétera. Bueno, el caso tuyo, por ejemplo, que están con esto de decir, bueno, vamos a poner, no sé si dar batalla, pero por lo menos decir, bueno, muchachos, levantemos la mano, juntémonos y que no nos dejen de vuelta afuera. Para Federico Melo, creo que fue en la nota, no sé si fue Federico o Héctor Asil, que decía Gauna, Miguel Gauna, el secretario general del Sindicato de los Camioneros, que hablando entre ellos, Gauna le decía, no queremos que el gremio o el sindicato o nosotros nos usen solo para doblar boletas y listo, o acompañar a la gente a votar, queremos tener otra participación. Me parece que si eso lo van a dar, se enfrentan a van a tener un duro escollo por delante.
Por supuesto, y adhiero a las palabras del dirigente Gauna, porque los sindicatos creo que son el sector más identificado ideológicamente con el justicialismo en Argentina. Y fíjate que son sectores que muchas veces son ninguneados por quienes conducen la parte dirigencial, en este caso del Frente de Todo y del Partido Justicialista. Entonces, esto tiene que ser abierto a toda la sociedad, que participe en las primarias, que los dirigentes tengan la oportunidad de presentar una opción electoral, y después, si siempre cuando nos convocan nosotros vamos. Te puedo asegurar, Cristian, que a veces, enojados, disconformes, sin falta de acuerdo, igual, nos convocan y siempre vamos, no por obediencia partidaria, por convicción ideológica, porque somos peronistas. Entonces, nos convocan a una elección y nosotros siempre apostamos para que triunfe el justicialismo. Pero siempre es lindo hacerlo con participación, no como está pasando ahora, con un vedetismo, un egoísmo y una mezquindad de varios sectores que conducen el justicialismo de Junín, que la verdad que no se condice con lo heterogéneo que es históricamente el justicialismo.
Uh-huh. ¿Coincidís que esa pelea interna, o bueno, no sé si pelea, pero esa discrepancia interna también hace que a Río Revuelto ganancia de pescadores?
Que yo creo que sí, porque es una forma de acumular, sí. Es un sistema de acumulación. Y fíjate que Néstor Kirchner y en aquel tiempo Florencio Randazzo fueron los dos los que idearon este proyecto de paso de las primarias abiertas y simultáneas. Y si somos nosotros los autores como peronistas de semejante ley participativa donde participa todos los sectores de la sociedad y participan todas las líneas internas de todos los partidos políticos, somos nosotros los inventores, ¿por qué somos nosotros los que no permitimos la democracia interna? Uh-huh. Justamente son los la derecha, el PRO, ha hecho internas, de hecho las tuvo acá Pablo Petreca y Juan Pitoy, y a ellos le sumó. Uh-huh. Realmente eso le sumó, porque lo que no estaba conforme con Petreca y votó a Juan Pitoy, y lo que no estaba de acuerdo con Juan Pitoy y votó a Petreca, después se unieron en un frente electoral, como lo somos nosotros, Frente de Todos, y eso le sumó, como sumó en aquella época cuando te hablaba de las siete listas y le tocó conducir el PJ a Héctor Asil. Uh-huh. Entonces me parece que es una estrategia de acumulación. Uh-huh. Por eso es que rescatamos la primaria y la participación. Y además que vota el ciudadano de Junín.
Tal cual.
Pertenezca al partido político, tal cual. Le damos la oportunidad a la gente, no a los dirigentes, sino a la gente.
Tal cual. Oscar, te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo y bueno, estaremos porque se viene un 2023 muy movido. Va a haber mucha acción en este 2023, así que seguramente volveremos a charlar pronto. Te mandamos un abrazo, gracias.
La verdad que sí, muchísimas gracias por el espacio. Te mando un abrazo.
Gracias, gracias. Oscar Farías, dirigente justicialista de aquí de la ciudad de Junín, contando un poco, bueno, primero hablando por esta nota que publicaron ellos la semana pasada en La Voz de los Barrios, se publicó una nota que escribió el propio Oscar Faría con esto de el cementerio para las mascotas, contando un poco, Oscar, los proyectos que ya habían llevado adelante ellos, dónde instalar el cementerio, hay que buscar un lugar, hay que buscar el espacio físico, por qué el municipio, al menos de lo que se informó hasta ahora, por qué el municipio cede para un emprendimiento privado, por qué cede terrenos fiscales, por qué cede un terreno que es del Estado municipal, por qué lo hace el municipio. Bueno, seguramente más adelante se aclarará eso, se explicará de qué forma y de qué manera, hasta dónde va a estar ubicado con el tema del agua, etcétera, etcétera. Y después metiéndose un poco también en esto que venimos charlando, ya se, miren, creo que fue el miércoles o el jueves de la semana pasada, el propio Roberto Baradel, el dirigente de SUTEBA, le había pedido al gobernador Kicillof que en esta mesa política o en esta mesa que van a armar de cara a las elecciones 2023, que convide a los sindicatos, que convide a los gremios, a los referentes de los sindicatos. Acá lo aclaró Federico Melo en su momento, lo aclaró el propio Asil. Acá no va a ser Federico Melo ni candidato intendente ni candidato concejal. Asil tampoco. Lo que ellos quieren es, dentro de lo que tiene que ver con el Frente de Todos, con quien comanda hoy el PJ Junín, el Partido Justicialista, los que quieren es que los conviden a dialogar, que los inviten, que Junín quieren, que proyecto, elegir lista, elegir candidatos. Bueno, y se suman ellos a esa discusión, se suman ellos a esa charla. Si no son invitados, si no son convidados, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Se va por otro lado? ¿Arman por otro lado? Bueno, se viene un 2023 bien movidito, bien cargadito.